Radio Praga Noticias.
Ministro de Trabajo cesa al viceministro Šiška por sospechas de corrupción. El primer ministro despide a un consejero por llamar abuela llorica al presidente Klaus. El 40% de las mujeres en Chequia sufre violencia doméstica. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, cesó este martes al viceministro Vladimír Šiška, detenido desde el lunes por sospechas de corrupción. Drábek dice sentirse responsable de tener como viceministro a Vladimír Šiška, por lo que asegura que presentará su dimisión en el caso de que se demuestre su culpabilidad. Drábek, sin embargo, espera que finalmente Šiška resulte inocente. La Fiscalía del Estado prepara ya su inculpación y la del responsable del Departamento de Informática, Milan Hoyer, ambos por cohecho. La policía pidió este martes el ingreso de ambos en prisión preventiva. El viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Vladimír Šiška, era el que realmente mandaba en el ministerio, según el analista de la Fundación contra la Corrupción, Peter Soukenka, que asegura que, al menos en lo que se refiere a las grandes licitaciones, era él el que tenía la última palabra. El ministro Jaromír Drábek, según esta fundación, mentía a los medios o no decía la verdad sobre esos encargos millonarios. Roman Yoch, consejero del primer ministro Peter Nechas para Derechos Humanos y Política Exterior, ha sido despedido este martes tras referirse en su blog en términos despectivos al presidente de la República Checa, Václav Klaus, después de su incidente del pasado viernes en el que fue atacado con una pistola de plástico. Según Yoch, el presidente Klaus es una abuela llorica kremlinófila que exagera el incidente del otro día para hacerse la víctima. El primer ministro no ha vacilado un momento en distanciarse públicamente de estas declaraciones y romper cualquier relación contractual con Yoch automáticamente. Por otra parte, el arzobispo de Praga, Dominik Duka, se solidarizó este martes con el presidente Klaus por el susto del viernes. La policía ya tiene preparado un plan para mejorar la seguridad del presidente de la República tras los fallos evidenciados en el incidente del pasado viernes, cuando Václav Klaus recibió los impactos de un arma de plástico disparada a escasos centímetros de distancia. Los guardaespaldas empezarán a ensayar situaciones parecidas y se cambiarán las tácticas y la comunicación entre los agentes. Además, una investigación pormenorizará los fallos del ataque del viernes pasado en particular. La grabación de la comunicación de los guardaespaldas del presidente Václav Klaus en el momento en que fue atacado con una pistola de plástico podría no existir en realidad, a pesar de que la televisión Nova ofreció el texto en su página web y noticiarios. La portavoz de ese cuerpo, Radka Sandorova, así lo asegura. En la televisión checa, además, el vicepresidente de la policía, Tomáš Kužel, dijo que no existe ninguna grabación oficial. La supuesta grabación mostraba a los agentes sin ninguna capacidad de reacción ante la aparición de un atacante y un arma que podría haber sido de fuego real. El exministro de Transportes, Gustav Slamečka, dimitió este martes como presidente del Consejo de Dirección de ČD Cargo, la sección de mercancías de Ferrocarriles Checos. Su dimisión se hará efectiva el próximo 8 de octubre. El diario económico E15 especula con que su sustituto podría ser el propio director general de Ferrocarriles Checos, Peter Jaluda. Precisamente Jaluda desde hacía tiempo se mostraba descontento con Slamečka, ya que los resultados económicos de la compañía no eran los deseados. Con 9.500 empleados, es uno de los 5 mayores transportistas ferroviarios de la Unión Europea. Sin embargo, en los últimos años es una compañía deficitaria. 2/5 de las mujeres en la República Checa sufren alguna forma de violencia doméstica, según un sondeo encargado por la organización Profem y que han sido presentados este martes en una conferencia internacional que acoge el Senado. Las formas más habituales de violencia doméstica son la humillación y ataques físicos, acoso, acoso sexual repetido y amenazas, dice el estudio. Y estas son las noticias de Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Saludos radioyentes y bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. En la edición de hoy les informamos de que la policía detuvo y encausó por corrupción al viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Vladimír Šiška. Un autobús sirve como centro de atención para drogadictos en Praga. Y por otro lado, el diseño contemporáneo de la muestra de Design Block invade Praga. Además, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular Cultura. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten los próximos minutos en nuestra compañía. La policía detuvo y encausó por corrupción al viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Vladimir Šiška, y al jefe del sector de informática de dicha cartera, Milan Hoyer. Ambos son sospechosos de estar involucrados en un caso de sobornos en una licitación pública. Más detalles con Román Casado.
Otro escándalo de corrupción sacudió este lunes al sector público del país. Sin embargo, esta vez se trata de un asunto poco corriente, ya que los funcionarios no son acusados de aceptar sobornos, sino de ofrecerlos, a diferencia de los casos precedentes. La policía por el momento no ofreció más información acerca del caso. El portavoz del Cuerpo Anticorrupción, Jaroslav Ibehej, se limitó a confirmar que el viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Vladimir Šiška, y el director del sector de informática, Milan Hoyer, fueron detenidos y están en prisión preventiva. En caso de ser considerados culpables, ambos podrían ser condenados a hasta 6 años de prisión.
Ambos detenidos fueron acusados de cohecho. Se trata del delito de ofrecer sobornos y no de recibirlos.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, se mostró indignado por el procedimiento de los agentes que no le informaron a tiempo sobre el caso, según subrayó.
Considero escandalosa la situación cuando el viceministro es detenido por cometer delito y el ministro se entera de ello más tarde que la sociedad y los medios de comunicación. La policía me informó luego que mis colegas fueron acusados de ofrecer sobornos. No sé especular e imaginarme qué motivo podría empujar al viceministro para sobornar a alguien. Por eso espero recibir pronto una información relevante para decidir qué postura adoptar.
El ministro además tildó de escandalosa la actuación de la policía en vista de los comicios regionales que se efectuarán en la República Checa dentro de 2 semanas. Una vez publicada la información, la oposición pidió de inmediato la dimisión del ministro. Su petición fue apoyada inesperadamente también por algunos colegas de Drábek del partido Top 09, como por ejemplo el jefe de la sucursal regional de Olomouc de dicha agrupación, Tomáš Chalánek. La escasa información brindada por la policía da lugar a numerosas especulaciones. La más frecuente habla de la supuesta corrupción relacionada con la introducción del nuevo sistema del pago de apoyos sociales. En el pasado, el viceministro Šiška fue denunciado por la Fundación Anticorrupción de abuso de poder y corrupción en dicho asunto. No obstante, según fuentes extraoficiales, ese caso no tiene nada que ver con la detención del viceministro.
Un autobús sirve temporalmente como centro de atención para drogadictos en Praga. Está aparcado desde comienzos de septiembre delante del edificio histórico de la estación central de ferrocarriles. Y la idea es que sustituya por un tiempo, mientras se encuentra una solución definitiva, al anterior centro de atención, que estaba situado cerca de la plaza de Venceslao y cuyo contrato de alquiler no fue prolongado, informa Clara Povisilova.
El centro de atención para drogadictos Dropin, que se ubica en la plaza de Venceslao, ahora funciona arriba de un autobús especialmente habilitado que ha sido estacionado provisoriamente frente a la estación central de Praga. Ninguno de los 15 distritos de Praga permitía su aparcamiento permanente excepto el distrito Praga II, en el que se encuentra la estación central de ferrocarriles, como explica el médico jefe de Dropin, Jiří Preso.
El centro móvil es como el centro que estaba cerca de la plaza de Venceslao o como cualquier sitio con un programa de metadona. Ninguno de los distritos capitalinos comprende de qué se trata y están en contra de la ayuda que el centro proporciona. Sin embargo, la mayoría de los países europeos apoya el programa de metadona. Los ciudadanos de países como Alemania y Holanda entienden que se trata de una terapia que alivia la vida de drogodependientes, que se pueden resocializar y gracias a eso también la de los demás en su entorno.
La idea es que los drogadictos que quieran tener una vida más digna o incluso estén interesados en abandonar la droga se acerquen al lugar donde funcionarios les proporcionan jeringuillas limpias, atención especial y hasta metadona para aquellos dispuestos a intentar abandonar el vicio. El inmueble que ocupaba Dropin en la plaza del Venceslao tuvo que ser desalojado por problemas de alquiler y la solución temporal fue habilitar un autobús, aunque costó mucho encontrar un lugar donde estacionarlo. El alcalde de Praga I, Oldřich Lomecký, argumenta que el prestigio de este distrito y la enorme cantidad de turistas que día a día lo visitan le hicieron objetar la presencia del autobús de drop-in.
No tiene sentido que el autobús esté estacionado en la Plaza Venceslao, y creemos que ejercer esas actividades en las callejuelas laterales de la Ciudad Vieja es contraproducente, puesto que Praga 1 es el distrito más representativo de la capital, el más visitado por los turistas.
Un puesto para el estacionamiento regular del autobús drop-in, es decir, cada día desde las 10 hasta las 12 horas, fue ofrecido solo por el distrito de Praga 2. Sin embargo, un lugar no es suficiente, dicen los expertos, criticando el comportamiento de los alcaldes de la mayoría de los distritos praguenses. Pero tampoco la empresa Ferrocarriles Checos está muy contenta con la presencia del autobús delante de la estación, aunque entienden el esfuerzo para ayudar a los drogadictos. De todos modos, la solución final llegará en diciembre con la mudanza de drop-in a los consultorios del Hospital Nabulovce Capitalino. En Praga hay, según los datos oficiales, cerca de 14.000 drogodependientes habituados a las drogas duras.
El diseño contemporáneo inunda de nuevo la capital checa. Este lunes fue inaugurada la tradicional muestra Design Block, que a lo largo de esta semana ofrecerá decenas de exposiciones, conferencias y desfiles de moda, entre muchas otras actividades. Detalles con Ana Kralovsova.
Muebles, ropa, vajilla, joyas, decoración de interiores o coches, objetos de uso cotidiano en diseños inusuales, productos reciclados o lujosos. La edición 14 del Design Block de Praga quiere satisfacer a todos los públicos. Como cada año, este festival de diseño contemporáneo tendrá por escenario el centro histórico de la capital checa. El Palacio Klam Galas en la Ciudad Vieja acoge desde este lunes la exposición principal titulada Lujo, que presenta diseño hecho a mano y permite a los visitantes reflexionar sobre el sentido que tiene el lujo en la actualidad, señala Jana Zielinski, directora de Design Block.
El Design Block está lleno de objetos, hay colecciones nuevas, cientos de productos modernos, hay mucho movimiento. La exposición Lujo invita a los visitantes a detenerse un rato, calmarse un poco y pensar sobre el significado emocional del lujo, que puede ser muy profundo. El lujo puede ser la espontaneidad, el tiempo, el silencio o la ternura.
El Palacio Klam Galas es uno de los 58 sitios, en su mayoría edificios históricos, donde se celebran las actividades de Design Block 2012, que busca confrontar la arquitectura antigua con el diseño contemporáneo. En la muestra participan más de 50 diseñadores y 40 compañías del mundo entero que impartirán conferencias y expondrán sus trabajos. Jiří Macek, comisario principal de la muestra, menciona algunos de ellos.
La invitada principal es la española Patricia Urquiola, una de las mejores diseñadoras del mundo que coopera prácticamente con todas las importantes compañías de diseño de la actualidad. Otro invitado interesante es el japonés Okisato y su estudio Nendo, o el grupo sueco Note Design. Vienen muchos diseñadores extranjeros. Design Block no es un evento checo, es un festival internacional y lo que está pasando aquí marca el desarrollo de diseño en muchos países del mundo.
Sin embargo, en el Design Block no participan solamente diseñadores de gran renombre internacional. El Palacio Spork, en el centro histórico, se convirtió en un laboratorio de diseño joven donde los estudiantes presentan sus visiones sobre el futuro de la disciplina. Con un espacio propio cuenta también la muestra de diseño de moda titulada Prague Fashion Week. Diseñadores checos y extranjeros revelarán nuevas tendencias en ropa, zapatos, maquillaje y peinados en la antigua iglesia de San Simón y San Judas a partir de este jueves. En la exposición dedicada al diseño italiano en la casa natal de Franz Kafka estará expuesto un nuevo vehículo de Ferrari. Todo esto y mucho más ofrece la gran fiesta del diseño contemporáneo que se prolongará en la capital checa hasta el 7 de octubre.
Un escándalo de corrupción en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales anuncian la fecha de las primeras elecciones presidenciales directas en Chequia. La compañía cervecera de la ciudad de Pilsen aumentó el precio de su cerveza. Estos y otros temas acaparan la atención de la prensa checa este martes. Un resumen de los periódicos les ofrecen en Radio Praga Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Gospodarska Novini, así como otros matutinos, informa que la policía detuvo este lunes al primer viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Vladimir Shishka, y al jefe del Departamento de Informática del Ministerio, Milan Hoyer, por sospechas de corrupción y manipulación con licitaciones públicas.
El caso podría llevar a la destitución del ministro de la cartera, Jaromír Drábek, uno de los principales promotores de las reformas gubernamentales, quien sería el sexto ministro del gobierno de Petr Nečas envuelto en un escándalo de corrupción.
Lo ocurrido significa también otro duro golpe para el gabinete, que llegó, además, en el peor momento posible. Dentro de 10 días se celebrarán las elecciones regionales y los analistas prevén que los resultados de los comicios no favorecerán a los partidos gubernamentales.
Los ciudadanos están cada vez más descontentos con la política de recortes y con que varios miembros del gobierno, que en sus comienzos había declarado que combatiría la corrupción, se han visto implicados en diferentes casos, sostiene Hospodářské noviny.
Las primeras elecciones presidenciales directas se celebrarán en la República Checa el 11 y 12 de enero de 2013. Así lo anunció este lunes el presidente del Senado, Milan Štěch, escribe Pravo.
Una eventual segunda ronda de los comicios se efectuaría 2 semanas después. Las candidaturas oficiales a los comicios presidenciales deben ser presentadas a más tardar el 6 de noviembre. El periodo de funciones del actual primer mandatario Václav Klaus termina el 7 de marzo del próximo año, recuerda Pravo. Hasta el presente han presentado su candidatura los ex primeros ministros Jan Fischer y Miloš Zeman y la antigua eurodiputada Jana Bobošíková.
Los agentes que protegen al presidente Václav Klaus pasarán por un nuevo curso de capacitación, señala Lido Venovini.
Después del incidente ocurrido el viernes pasado, cuando un hombre disparó con una pistola de plástico contra el mandatario checo, el vicepresidente de la policía, Tomáš Kužel, elaboró una nueva estrategia de vigilancia de los altos cargos políticos para prevenir que vuelva a pasar algo semejante.
La escolta presidencial seguirá contando con el mismo número de agentes, pero cambiarán las normas para la repartición de los lugares de vigilancia y de las formas de protección del mandatario. La preparación de los agentes para el cumplimiento de sus obligaciones será sometida a una prueba el próximo miércoles, cuando visite Praga el presidente alemán Joachim Gauck.
Václav Klaus recibirá a su homólogo en el primer patio del Castillo de Praga, lugar al que tienen acceso los habitantes y visitantes de la capital checa, recuerda Lidové noviny.
La compañía cervecera Plzeňský Prazdroj de la ciudad de Pilsen incrementó en un 3% en promedio el precio de su cerveza a partir de este lunes, leemos en Mladá fronta dnes. Esta compañía, la mayor de su género en el país, fabrica las cervezas Pilsner Urquell, Gambrinus y Radegast.
El mayor encarecimiento fue aplicado a la cerveza de 12 grados vendida en botellas, mientras que el precio de la cerveza Gambrinus y Radegast de 10 grados vendida a las cervecerías en barriles de 50 litros se mantendrá sin cambio.
La empresa justificó el encarecimiento de la cerveza a partir de octubre por el creciente precio de las energías y las materias primas. Otras fábricas cerveceras del país no han incrementado el precio de esa bebida espumosa por el momento, pero algunas anunciaron que estudian esa eventualidad, matiza Mladá fronta dnes.
Hasta aquí la revista de la prensa checa de este martes. Continúan escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Tocando sueños. Ese es el nombre de la gira que la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile realiza en estos momentos por Europa, que incluye una presentación en Praga este viernes. Aparte de la República Checa, los jóvenes músicos chilenos se presentan en Alemania, Austria y Eslovaquia. Los detalles con Gonzalo Núñez.
El 21 de septiembre comenzó la primera gira europea de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, que lleva a 75 jóvenes músicos de ese país por distintas ciudades de Alemania, Austria, Eslovaquia y la República Checa, donde ofrecerán un concierto este viernes en Praga, en la Capilla de Belén. Se trata de la primera vez que la orquesta se presenta en Europa, lo que marca un hito en su historia, comenta al teléfono su director, el maestro José Luis Domínguez.
Para mí como director, la verdad, es un gran orgullo que se haya logrado que esta orquesta viaje a Europa. Cuando yo fui a Europa las primeras veces que fui más joven y ya como director invitado también un par de veces, nunca olvidé esa sensación de respirar cultura cada vez que uno camina por la calle, cada vez que uno entra a una sala de conciertos. Y creo que esta lucha de tocar cada vez mejor y ser cada vez más profesional en el sentido artístico, por supuesto, merecía ya un hito de esta naturaleza. Y en ese sentido, la dirección de la Fundación ha sido fantástica en su trabajo para lograr que una gira de esta magnitud haya resultado.
José Luis Domínguez opina que los jóvenes músicos están muy entusiasmados también con este viaje, por supuesto.
Sin duda, para todos estos chicos, muchos de ellos ni siquiera han salido del país, algunos ya han viajado, algunos ya van a estudiar en Europa el próximo año, pero para ellos tocar en los escenarios más importantes del mundo y en la cultura, en realidad, que se vive en el día a día, como te decía, ya les cambió la vida. Ya todavía no nos subimos al avión, pero ya los cambió. Ya sonaban de otra manera aquí en Chile en los últimos conciertos antes de partir.
Coincide la visita de la Orquesta Juvenil Chilena con la reciente presentación en Praga de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, que tuvo un rotundo éxito. José Luis Domínguez dice que la vara ha quedado alta, pero harán lo posible por acercarse a ese éxito.
El programa venezolano, por supuesto, es de gran éxito y de mucha tradición. Tiene una orquesta fantástica. La orquesta venezolana juveniles son fantásticas y son un poco los pioneros en un sistema de orquestas juveniles que lleva a la juventud a tocar a cierto nivel y a la profesionalización del músico de orquesta. Y la Fundación de Orquestas Chilena ya tiene, ya pasó los 10 años y ha hecho cosas importantes a nivel local, continental. Era el momento de que ahora nos conozcan. Van a ver que te va a sorprender el nivel musical de la orquesta. De verdad que se dio con mucho orgullo y con mucha respiración, con mucho trabajo.
Parte importante de la gira europea es Praga, una ciudad que respira música y cultura por todos los poros, reconoce el maestro Domínguez.
Praga, para todos los músicos del mundo, es un foco cultural importante. ¿Cuántos estrenos, cuántos grandes compositores de la historia estuvieron por ahí? Y además es una de las ciudades más lindas del mundo, y me consta. Y creo que esperamos con mucha emoción, particularmente Praga, porque entiendo que tocamos en un templo y que hemos visto que es muy hermoso. Y las calles de Praga van a permitir también mucha libertad para que los chicos conozcan y vayan y caminen por su cuenta y vean, conozcan un poco más. Estamos con más tiempo en Praga.
Además, como Praga es una de las estaciones finales de la gira, la orquesta estará lo suficientemente compenetrada para entonces.
El concierto en sí, estamos hablando de ya hacia finales de la gira, la orquesta va a estar muy madura. Prácticamente lo estamos ya tocando todo de memoria y están disfrutando mucho del programa. Sin duda que la parte latinoamericana del programa va a llamar muchísimo la atención y la parte tradicional del programa, la Sinfonía de Beethoven, con un sello especial, ¿no? Nuestra visión de humilde y muy respetuosa de vuestros grandes compositores, pero la verdad que Praga es uno de nuestros destinos más especiales, lo confieso.
El programa, como adelanta el maestro Domínguez, está conformado por músicos internacionales de renombre, tanto latinoamericanos como europeos.
Una parte no menor del programa, la segunda parte, es íntegramente música latinoamericana, incluyendo compositores chilenos. tenemos compositores argentinos, mexicanos, chilenos, se toca de piezas muy, muy importantes del repertorio universal a estas alturas. ¿Ah? No es nada que los europeos no hayan escuchado. Es como parte de nuestra idiosincrasia latina, estas obras, grandes obras como el Danzón número 2 de Márquez, o la Suite de Estancia de Ginastera, son, incluimos a Enrique Soro, un aire chileno, e incluimos a Luis Arcis. Es un programa realmente, la parte latina del programa, que dura casi 50 minutos. La segunda parte es realmente muy, muy llamativa. Yo sé que al público le va a gustar mucho. Y como elemento universal, por supuesto, llevamos a Ludwig van Beethoven, su séptima sinfonía.
En total son 75 los músicos viajeros más equipo técnico y artístico, unas 85 personas de gira por las ciudades más musicales de Europa. Tras su paso por Praga, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chile tocará el 8 de octubre en Bratislava, la capital eslovaca, donde concluye esta gira, la primera europea del conjunto.
Y hasta aquí la emisión de este martes. Se despide de ustedes Radio Praga. Cuídense y hasta mañana. Amigos, les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web www.radio.cz.